Hola, bienvenidos al podcast Hablemos de Apple para esta semana del 24 de marzo con Samir Estefan y quienes habla Jairo Duque. Samir, ¿qué más?
Hey, un saludo Jairo para usted, para todos los que nos oyen después de una semana en que no nos oímos.
Sí, varias cosas por ahí pasaron, pero por acá estamos de vuelta contándoles por supuesto todas las noticias, novedades y cosas que pasan en el mundo de Apple. Hoy arrancamos este podcast con un tema, me parece chévere, se lo estaba preguntando precisamente ahorita, y es Apple versus Google. ¿Qué está pasando ahí? Porque yo no sé si la gente se está dando cuenta de eso.
Usted se acuerda, hemos hablado muchas veces y digamos que Apple está metido en... Tenemos un capítulo solo sobre los problemas legales de Apple, que salió hace ya unos meses, el año pasado. Y parte de los problemas, o gran parte de los problemas, tiene que ver con la, digamos, disposición de Apple por medio de la cual los desarrolladores, primero, todo lo que tienen, todo lo que venden en la tienda lo tienen que vender a través del sistema de pagos de Apple. Y segundo, no le pueden contar a sus clientes, no le pueden avisar a sus clientes que pudieran comprar ese contenido, esos in-app purchases, en otras plataformas por otros lados, y luego consumirlas en los dispositivos iPhone o iPad o Mac o Apple TV o lo que sea, ¿no?
Sí, ese ejemplo, Samir, me acuerdo, pues lo hablamos con el tema Spotify, ¿no? En donde usted Spotify puede suscribirse a Spotify Premium. Puede suscribirse a Spotify Premium y pagar un poco más porque ahí está incluido el fee de Apple.
Entonces el Spotify Apple lo Tax, que hace, como lo llama la gente de Spotify.
El Apple Tax. Pero si usted se suscribe a Spotify, no sé, abre el navegador y entra a Spotify.com y por ahí compra su suscripción, pues sale más económica porque no está pagando ese Apple Tax. ¿Acá es algo similar o no?
Exactamente. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿cierto? Y es, por ejemplo, acuérdese del caso de Epic con la famosa demanda de la que hemos hablado varias veces. Y la posición de Apple siempre ha sido no. La tienda es mía, yo pongo seguridad, yo soy como el gatekeeper que garantiza que esto funcione bien, yo te estoy dando unos beneficios. Entonces, primero tienes que, o sea, no hay tiendas alternativas, ¿no? Que no sé hasta cuándo les vaya a aguantar. Y segundo, no le puedes avisar a tus clientes que pueden comprarlo en otro lado, aunque ya hay unas excepciones, digamos, por ley que se han venido a implementar. ¿Listo? Ahora, Apple también produce contenido que se consume, que se vende, que se renta en otras plataformas, ¿sí? Piense, por ejemplo, todo el contenido de Apple TV, todas las películas, todas las series que tiene Apple TV y que la gente puede consumir, por ejemplo, desde Android TV o Google TV, ¿cierto? La semana pasada, de una u otra manera, los usuarios que entraban a las plataformas de Apple TV, de Google TV, empezaron a ver que el botón de suscribirse a Apple TV Plus o de comprar una serie o película o de rentar esa serie o película había sido eliminado. ¿Sí? Y había sido eliminado, dice John Gruber, porque Apple y Google no se pudieron poner de acuerdo en el tema de la comisión que le va a cobrar Google a Apple por esas in-app purchases. ¿Listo?
Por cada transacción que se haga ahí.
Exacto. Entonces, usted hace la transacción a través de Android TV o de Apple, o de Google TV, y entonces Google le dice a Apple, bueno, mi comisión del 30% o del 15%, etcétera, etcétera. Pero lo que me pareció un poquito como irónico de la noticia es que en su reemplazo, Apple decidió poner un pequeño letrero que dice, puedes comprar, rentar o suscribirte a este producto desde la aplicación de Apple TV en tu iPhone, iPad u otras consolas de streaming. ¿Sí? O sea, precisamente lo que los desarrolladores le han pedido por años a Apple, y Apple ha dicho no lo pueden, ustedes ni siquiera pueden publicitar esos medios alternativos de compra del producto. Ahora Apple es el que lo está haciendo cuando está parado en la otra orilla de la discusión, y me parece importante e interesante es porque creo que puede sentar un precedente que no sea muy bueno para las pretensiones de Apple de mantener su ecosistema cerrado a otros medios de pago. No sé usted cómo lo ve, qué tanto le puede pegar. Por ahora solo Apple, Android TV, Google TV, pero seguramente si no llegan a un acuerdo, lo veremos también en Android puro, por decirlo así.
¿Qué pasa en el Apple TV cuando yo descargo la aplicación de Google Movies. ¿Usted la ha descargado alguna vez?
Yo la descargué alguna vez. Pasa exactamente lo mismo.
Es exactamente lo mismo. No se pueden comprar películas a través de Apple TV.
Ah, ok. Y entonces, usted puede ver lo que ya tiene comprado.
Correcto, exactamente igual. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sería chévere en este caso que el acuerdo dijera, ¿sabe qué? Lo que compren allá y lo que compren acá. O sea, vamos a poner las dos cosas en una balanza y vamos a darnos pasito.
Okay. Pero,
pues no sé, ese es como el tema. Y a raíz de esto, pues también le tengo una noticia importante y es, no sé si ya se dio cuenta, pero Apple TV Plus llega a la web. Usted ya puede accesar a Apple TV Plus desde Safari, desde Google Chrome, desde cualquier navegador.
Como
y ver
Netflix.
Las películas y series como Netflix.
Buenísimo.
Faltaba la aplicación web, por supuesto. ¿Por qué? Porque Windows no tiene Apple TV, la aplicación. Entonces ya las personas que tienen Windows y quieren disfrutar del servicio en sus devices, pues ya lo pueden hacer. Entonces era como el único punto, el único sitio en donde hacía falta que esta aplicación hiciera su aparición. Y la web, pues creo que abre muchas, muchas opciones, ¿no?
Muchas. Déjeme, yo quisiera hablar un poquito de Apple TV Plus y tenía para hacerle una pregunta, pero déjeme, antes de pasar a ese tema, cierro el tema de pagos, de medios de pago alternativo con una noticia que salió esta mañana y es que precisamente Google le va a permitir el uso de pagos alternativos a Spotify. Sí, entonces digamos que Spotify ya gana esa batalla en el ecosistema de Google y en el caso de Apple, pues es un tema que todavía está en una demanda.
Veremos.
Una demanda en la Unión Europea. Margaret Verstappen, que es como la dueña de antitrust en Europa, salió esta semana en el podcast de Recoder, por si se lo quieren oír. El capítulo estuvo súper interesante contando cuántas demandas tiene contra Apple, contra Google, contra Amazon, contra todo, y un poco los cambios que vienen y que están tratando de pasar en Europa para que cuando usted se convierta en lo que ellos llaman un gatekeeper, usted entonces tenga que jugar con unas reglas diferentes para que haya competencia en el mercado. Pero muy interesante. Oiga, entonces Apple TV Plus llega a la web.
Sí, ¿cierto? Sí, de hecho,
y eso cambia, la ecuación. Ok, y eso cambia la ecuación de una manera importante. Por eso mismo que usted dice, oiga, usuarios de Windows, usuarios de otras plataformas que, claro, que pueden verlo. Oiga, sí,
actualmente,
¿cuánto vale el cine?
Actualmente, antes de pasar al cine, vea, Apple TV Plus está, por supuesto, en todos los devices de Apple. Apple TV, iPhone, iPad, Mac y a través de AirPlay. El AirPlay está presente en muchos televisores ya. Entonces, digamos que por ese lado bien.
AirPlay 2.
También está en Roku. Está en Fire TV, que es de Amazon, ¿no?
Oiga, Roku está haciendo unas cosas
Google
fantásticas.
Google TV. Android TV. Sí, claro, ya podemos hablar de eso también. Samsung, televisores LG, televisores Vizio, televisores Sony, consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch se queda por fuera por ahora. Pero pues si usted se da cuenta, y ahora el navegador, si usted se da cuenta, esto pues, hermano, es una aplicación que ya está en todas partes. Igual que también lo está Apple Music, aunque Apple Music pues falta que aterricen algunos dispositivos, pero pues ahí va, vea.
Total.
Ahí va, los que total, pensaron que total, nunca, total. Que nunca, y vea que sí. Y Roku, sí, como usted lo dice, está haciendo cosas fantásticas, no solo por lo que está haciendo en temas de software, sino en hardware, porque uno puede ir ya a comprarse un Roku y pues valen, no sé, 150, 160, dependiendo del que quiera comprar.
De acuerdo. Pues, mire, hablando de Apple TV Plus, un poco cómo ha venido moviéndose en el mercado. Creo que estos números son globales, pero pues el impacto real es el impacto norteamericano. Claramente Netflix es el líder, después le sigue Disney Plus, que está por arriba. Pero interesantemente, Apple TV Plus se está acercando vertiginosamente a los números que tiene HBO Max, ¿no? El uno está en... Sí, el uno tiene una participación como de 7% de HBO Max y Apple TV ya va a llegar al 6 con 5.6. Pero le hice una pregunta ahorita, ¿cuánto vale ir a cine?
Uy, hermano, como... No sé, yo es que yo no voy al cine hace mucho 20, tiempo. 20 mil pesos. Y la última vez que fui, sí,
acuerdo, pues, pero, no me acuerdo. Pero póngale que le 20, cuesta 20 mil pesos, ¿cierto? En Estados Unidos ir a cine no vale menos de $15, ¿cierto? Pero digamos que uno en nuestros países 20 mil pesos podría ser. Uh-huh. Ahora, por lo que le vale a usted ir a cine una vez, una persona, ¿sí? Por menos de eso, o más o menos eso.
Usted sumere puede palomitas y combo y todo, ¿no?
Claro, de acuerdo. Usted puede suscribirse a Apple TV Plus en un combo familiar en el que todas las personas pueden ver todo el contenido que hay en Apple TV Plus. Y yo no sé.
Y los pueden ver juntos también a través de SharePay.
Pues claro, lo puede ver juntos. Ey, buen comentario, que es divertidísimo. Pero no sé qué tanto ve usted ve TV Plus. Yo veo Apple TV Plus mucho, ¿sí? Y hay, digamos, series chéveres, como para que la gente se... Además, hay 3 meses gratis. Si no ha probado Apple TV Plus, vaya, pruébelo. Tiene 3 meses gratis y véase lo que hay. We Crashed, ¿ya la empezó a ver o no?
No, pero ¿sabe cuál me vi?
La historia de WeWork. Está muy, muy divertida. Muy buena está. ¿Qué se vio?
Swan Song.
Uf, ¿qué tal eso?
Sí, brutal. Véanla de verdad. Bien. Podemos generar una charla a raíz de esta película en el grupo privado de Telegram. Cada vez somos más. Ahí el link en las notas del podcast. Es una película bien chévere. El futuro está aquí.
Muy loco. Muy, muy loco. Me estoy viendo La Sospecha, también muy interesante, muy, como de acción. Me estoy viendo Severance, que creo que es una serie loquísimamente buena. En español se llama Separación y es un poco una medio metacrítica de qué pasaría si usted separara su vida personal de su vida laboral. Una historia bien divertida. Me estoy viendo Los Últimos Días de Ptolemy Gray. Buenísima.
Este es tremendo usuario de Apple TV Plus.
Sí, sí. La verdad es que la mayoría de las cosas que salen me gustan. Servant me encanta. El Día Después me encanta. Bueno, ya hablamos una vez de Mac, la tragedia de Macbeth. Me pareció fantástica. Para niños hay buenas cosas. Estoy esperando que llegue Pachinko a ver si me gusta o no me gusta. Por ahí hay algunas que no me gustaron, pero creo que de una u otra manera hay muy buen contenido. Y de nuevo, usted todos los meses se puede estar viendo, no sé, 2 series en donde hay capítulos todos los viernes y 1 o 2 películas que le pueden estar gustando. Y por $4.99 o, si mi memoria no me falla, 19 mil pesos mensuales, creo que uh-huh. Es una buena inversión. No, por ejemplo, no me gustó The Shrink Next Door, no pude con ella. Todavía la tengo por ahí. Mauricio, ni siquiera la tengo por ahí.
Y para el Día Internacional de la Mujer lanzaron una un estilo de sección especial dentro de la aplicación. Y está pues For All Mankind, Truth Be Told, Dickinson, Physical, Mythic Quest, Swanger Invasion. Bueno, un montón de películas en donde las mujeres son protagonistas.
De acuerdo. De acuerdo. Viene lo también. Que le digo, viene Pachinko, viene Slow Horses, viene un documental sobre Magic Johnson. No, la verdad es que creo que es una buena inversión. Y de nuevo, no es Netflix, ¿no? No es Netflix que le cuesta 30 mil pesos mensuales, pero tampoco es Netflix que tiene 1 millón de cosas para ver. Aquí las cosas que hay no son tantas, pero todas son originales, todas son, solo las encuentran en Apple claro. TV y además creo que tienen una muy muy buena calidad.
Bueno, ahí tienen, si quieren por ejemplo Pachinko, pueden ya entrar a su aplicación de Apple TV.
¿Qué día
en el iPhone ya está, o en el iPad o es mañana. La encuentran como TV, no es mañana, encuentran como TV, así buscan la aplicación y pueden ver trailer para que se vayan como empapando un poco, pueden ver algo de detrás de cámaras, pueden agregarla a continuación para que no se les vaya a olvidar ver mañana. En fin, ahí hay muchas cosas para ver, como lo dice Samir, en Apple TV Plus, y más cosas por llegar. Es un servicio que cada vez se consolida más, un servicio que lo vimos crecer, ¿no, Samir?
Sí, total. Al comienzo era poquito, pero bueno, o sea, poquito pero bueno, y ahora es más pero bueno.
Sí, no, yo estoy muy contento de verdad con el tema. Hoy está cumpliendo 3 años el electrocardiograma en el Apple Watch.
En Estados Unidos. Pues en los. Sí, sí, señor. Lo que pasa es que acuérdese que no.
Tres años eso, desde eso su lanzamiento.
No llegó tan rápido y no llegó tan rápido por las, digamos, sí, tenían que conseguir aprobaciones de los entes de salud de cada país para poderlo lanzar.
¿Usted lo usa?
Sí, lo uso de vez en cuando. Cuando mi mamá estuvo enferma de COVID, que estuvo muy mal, un día me fui para su casa y le puse el reloj y le tomamos un par en diferentes horarios, pues para ver si había algo adicional. Pues por lo menos como para uno tener la tranquilidad de saber, oiga, hay algo raro.
¿Y cómo le fue?
No, en ese momento no encontró ninguna, ¿cómo se llama?
El problema cardíaco.
Sí, él lo que encuentra es que usted no tiene un ritmo usual, sino que tiene, digamos, su corazón no está andando al ritmo que toca, sino que tiene saltos. Entonces, le avisa, sí. Y vio la historia de un personaje al que en estas semanas el reloj le avisó que tenía algo inusual en su teléfono. Ni siquiera se hizo el electro, sino se hizo algo raro. O sea, se sintió mal. El reloj le dijo, oiga, tiene un cambio drástico en el ritmo de su corazón, se tomó un electro, cogió el electro y se lo mandó a su médico por
dijo, véngase ya que usted se está infartando.
El PDF, y el médico le dijo, oiga, véngase, usted tiene algo, y le salvó la vida, y entonces el tipo le escribió a Tim Cook contándole, y Tim Cook sale todo contento.
Qué bueno, esas historias me gustan mucho, y saber pues que tenemos, en este caso, un salvavidas en la muñeca, pues imagínese. Estamos tranquilos por ese lado. No pudimos hablar, es decir, llegaron las actualizaciones de sistema de macOS, de iPadOS, y si hemos intercambiado algunos iMessage, usted y yo hablamos por iMessage, respecto al Universal Control. Entonces, le vi su video también todo con orgulloso usted además. No, es que vea esta... Y quiero saber, desde el momento que sale Universal Control públicamente, ahora, después de matar la fiebre, ¿lo sigue usando?
Pero no sabe.
Cuente un poco la experiencia, cómo lo está usando, para qué sirve, por qué es bueno, en qué aplicaciones de momento pues, reales de oficina lo está usando y cómo la productividad ha podido aumentar en su vida diaria.
Y si quiere para eso, arranquemos con un tema que es importante y es... La gente a veces confunde y dice, oiga, pero para eso no existía el compartir pantalla a otro Mac o el sidecar con el iPad. Y la respuesta es no, son cosas muy diferentes. Si usted,
¿se acuerda, por ejemplo, que lo desarrollamos en un episodio?
Exacto. Hoy estoy en Guatemala. Y entonces pues no tengo mi iMac al que ya me acostumbré, lamentablemente. Uh-huh. Mis ojos y mi productividad se han acostumbrado a la pantalla gigante. Entonces tengo mi MacBook. Y tengo mi iPad, entonces en este momento uso, digamos, un poco más el modelo de Sidecar para poder tener las dos pantallas del computador tanto en el computador como en el iPad cuando estoy trabajando, ¿sí? Pero digamos que en el día a día, cuando sí los he utilizado, cuando sí he utilizado Universal Control, lo he utilizado mucho porque en el iPad puede hacer que tenga algunos documentos o elementos que he trabajado en el iPad. Sí. Uh-huh. Y que luego quiero subir al computador. Entonces creo que en mi video lo hacía, jalaba un documento, una imagen que quería insertar en un documento, ¿cierto? En estos días que hemos estado trabajando en algunas presentaciones de Vodkers para clientes nuestros de los procesos de automatización de procesos, a veces como que uno tiene cosas en uno de los dispositivos y uno dice, oiga, metamos esto en la presentación, metamos esta imagen en la presentación, jalemos esto. Entonces es súper bonito no solo el poder mover el mouse y utilizar el mouse en utilizar con el mouse más de un dispositivo, ¿cierto? Sino poder jalar cosas de un, digamos, entre comillas, de un dispositivo a otro. En realidad el elemento no está en un dispositivo, sino que lo tiene usted en su carpeta de iCloud. Uh-huh. Pero me ha parecido súper chévere. Y lo otro que me ha parecido súper chévere y súper fácil es el prender y apagar a cuáles dispositivos se pasa el mouse. ¿no? Esta mañana o ayer, anoche posteé una fotico de mi pantalla donde se ve cuando él le pregunta, Universal Control se conecta a estos dispositivos, entonces usted puede tener el iMac, el MacBook y el iPad y los tres los controla con el mismo teclado, con el mismo mouse. De verdad que es como magia. Yo todavía sigo como tratando de entender cómo cómo programaron esto para que el dispositivo, entre comillas, esclavo, entienda que le está entrando el puntero del mouse del otro dispositivo y entonces ahora debe dejarse tomar control. Es muy loco, es muy, muy loco. Yo no sé usted cómo lo ha usado.
Sí, muy similar. Cuando estoy, por ejemplo, editando cosas en el MacBook o en el Mac Mini, resulta que tengo un archivo que he trabajado en el iPad en alguna aplicación, como lo es de pronto Pixelmator, que es una aplicación, para que me entiendan, competencia de Photoshop, y necesito un archivo que está ahí porque lo estuve trabajando en las últimas horas. No lo he llevado todavía a la aplicación de archivos para alojarlo y lo necesito ese gráfico que estoy haciendo para el video puntual. Entonces nada, lo arrastro, como usted acaba de decir, al Final Cut en el Mac Mini y funciona. Entonces sí, es como magia, como usted lo acaba de decir, simplemente funciona. Importante, ya lo dijimos, es importante que su cuenta de iCloud esté vinculada en esos dos devices o tres si los va a usar. De otra forma no funciona, es la única forma que funcione. Pero funciona muy bien, es increíble.
Es increíble, de verdad, de verdad. Y con el iPad, sobre todo si usted tiene un iPad, yo le he contado que a mí el teclado del iPad que tiene el trackpad no me gusta, ¿sí? No sé, no me parece. No, sí es clicky, pero no, ¿sabe qué es lo que me pasa? Que es demasiado pesado, ¿sí? Entonces es como que se pierde la magia del iPad, entonces yo casi nunca uso, o sea, ese teclado lo tengo por allá guardado, la verdad, ¿sí? Y tengo mi iPad generalmente con el Magic Folio, whatever, que lo tapa y salió. Sí, pero solo cuando me voy a ir de viaje le pongo el teclado, generalmente no tiene el teclado, y cuando lo tengo por ahí encima del escritorio y quiero hacer algo y está al lado del computador, pues ahora es súper fácil sencillamente con el mouse del computador entrar a hacer cosas sin tener que cambiar su modelo de trabajo, pero sí le permite, por ejemplo, tener el iPad en un lado en el que usted puede hacer cosas con los dedos, pero además ahora también puedo hacer cosas con el mismo mouse del computador. Es bien, bien interesante, la verdad. Yo creo que ya lo hablamos, pero yo le diría el mejor producto que tiene Apple hoy en día es iCloud. Y esto claramente, uh-huh, aunque la gente dice, no, es que eso es de Mac, no, eso es en realidad una integración de lo que puede hacer iCloud y de cómo en realidad usted no tiene un dispositivo, sino que usted lo que tiene son muchas pantallas asociadas a un dispositivo que está en la nube, que es iCloud, y en donde están sus documentos y donde tiene la posibilidad de moverlo uno o lo otro. Todavía quisiera seguir explorando otras opciones sobre las cuales uno pueda mejorar los flujos de trabajo. Yo pienso, por ejemplo, en una persona como mi hermano, que creo que tiene un modelo parecido al que usted acaba de contar de Pixelmator, ¿no? Y es, en el iPad hace retoques de sus fotos porque con el lápiz es mucho más fácil, mucho más preciso hacerlo, pero después seguramente eso lo va a meter en una propuesta y entonces lo va a jalar para acá o para allá. No sé, o sea, de verdad creo que ahí estos manes de verdad la sacaron del estadio con eso.
Estaba haciendo una pregunta en el grupo de Telegram y es, ¿necesitamos un MacBook Air de 15 pulgadas? Es un rumor que ha estado saliendo en redes sociales y sobre todo en Reddit estos días. ¿Y usted cree que la gente pueda pedir o pueda necesitar o le pueda gustar un MacBook Air de 15 pulgadas?
Es que yo, el de 15,
usted acaba de decir algo chévere ahorita, y es, yo ya me acostumbré a la gran pantalla de mi MacBook.
Sí.
¿Usted se acuerda, por ejemplo, del MacBook Air de 11?
Sí, que eran muy chiqui, pero era súper portátil.
Sí, claro, portabilidad.
Ahora, ¿sabe que
el iPad,
¿sabe
que ahora no cumple esa función? ¿Sí?
¿Sabe que no me gustaría? No me gustaría que al MacBook Air le pase lo del MacBook Pro, y es que tenga tres tamaños de pantalla. Sí, me parece que complica la situación demasiado. Entiendo en el MacBook Pro, de nuevo, entiendo porque existen dos tamaños, ¿sí? Y quisiera apostar y decir, el MacBook Pro de 13 pulgadas va a morir y nos vamos a quedar con el de 14 y el de 16, punto. ¿Listo? Pero el de 13 no tiene ninguna posibilidad, o sea, no tiene ninguna lógica en ese lineup como está hoy. Ahora, en el tema del MacBook Air, creo que lo más interesante del MacBook Air, sobre todo cuando a uno le pregunta, no, oiga, es que necesito comprarme un computador, oiga, mi hijo no sé qué, bla, bla, usted puede decirle, vaya y cómprese un MacBook Air. Punto. ¿Sí? No toca decirle, cómprate un MacBook Air. Y es facilísimo de recomendar, pero además es facilísimo de usted ir y comprar. Usted dice, quiero un MacBook Air, ¿cuánto quiero de disco? ¿Sí? Punto. Ah, oiga, quiere aumentarle el no sé qué. Es otro cuento, pero para la mayoría de la gente que no es experta en el tema, el que usted sepa que ese es el computador, que solo existe ese, y que usted tiene que definir si son 128, 256, 512 o un tera, se acabó la discusión. ¿Sí? No, que es el de 13, el de 12, el de 16, el de no sé qué. No sé, me preocupa. Me parecería que se vería divino, pero de nuevo, el espíritu del Air. ¿Usted se acuerda cuando Steve Jobs presentó el Air?
Sí, claro, lo hablamos en algún capítulo donde lo llevaron sobre, ¿no? ¿Se acuerda?
Y lo saca el sobre. Pues no hay sobre que aguante el de 16 pulgadas. A menos de que hagan una cosa muy loca, pero mejor dicho, no sé. Deme un iPad de 16 pulgadas, no sé, tampoco. O sea, no entiendo, he oído el rumor. Podría ser una máquina hermosa, pero no sé si hace sentido. Yo creo que la simplificación del lineup es un gran activo y hay un modelo de MacBook Air, punto. Es más, de nuevo, el haber sacado el MacBook del, ya no es el MacBook Air, el MacBook y el MacBook Pro, sino hay solo MacBook Air y MacBook Pro, yo creo que le va a dar espacio a un MacBook en la mitad. Pero incluso así no creo que haga mucho sentido. Esperemos a ver si sale. Los rumores están por ahí. Incluso pues los rumores dicen que la renovación del MacBook Air que habíamos pensado que íbamos a ver hace un par de semanas, que no vimos, se va a demorar hasta finales de año. Entonces tendremos que ver si en ese momento salen un par. Yo no sé es qué tanto hay espacio para tener diferentes tamaños de los dispositivos.
Nosotros como podcasters, pues siempre estamos metidos en el tema de cuántos suscriptores tenemos, cuántos downloads hay semanal. Con Samir compartimos semanalmente esas cifras. Pero en Apple Podcast, y siempre he tenido como ese lío, y es, no puedo de cierta manera interpretar bien los analytics o las cifras que me da Apple Podcast.
No es fácil.
Porque me faltan datos. Dentro de esos datos, y creo que es uno de los más importantes, es cuántos suscriptores tengo. ¿Sí? Pero no, Apple ha dicho pues que en la plataforma web de Podcast Connect vamos a poder ver eso finalmente.
Sí, hay unas mejoras interesantes para los que producen. Pues Apple está apostando muchísimo a su plataforma de podcast. Bueno, todos, Spotify también está metiendo un billete largo. Y creo que al final un poco lo que entienden es aquel que produce podcast, pues lo primero que necesitas entender y poder ver quién es su audiencia, cuál es su audiencia, qué tanto es el engagement de esa audiencia, si aburrieron en el minuto 12 o se aguantaron los 35 minutos, no sé, hay ahí varias cosas.
Sí, pues chévere, ese es un tema chévere, pero no dice cuándo, ¿cierto?
No dice cuándo.
Dice tendremos.
Tendremos. Coming soon.
Coming soon. ¿Y qué pasa? Jairo Duque entra todos los días, tres veces, a Apple Connect, a ver, a Podcast Connect, a ver si ya está listo. Y todavía
como,
no.
Como todos los niños que entran a Instagram a ver cuántos likes sacar.
Sí, total. ¿Usted hace eso cuando usted sube fotos a estas redes? ¿Ustedes entra a ver cuántos likes tuvo?
No tanto. Pero pues yo, por ejemplo, si entro y miro las estadísticas de, oiga, el artículo que compartimos se movió o no se movió, etcétera, etcétera. Oiga, bueno, hablemos del iPhone 14.
Uy, qué cantidad de rumores que hay adelante de eso.
Qué cosa tan loca, ¿no?
Pasando por su frontal, que ya lo habíamos hablado en un momento del notch o del punch hole, que usted finalmente dijo, pero pues es lo mismo, solo que presentado diferente. Y hay muchos rumores alrededor, sobre todo con el tema de los procesadores, que a mí, no sé, ¿usted le genera eso en algún sentido? Que los iPhone...
Por un lado me parece lógico.
Ajá.
Entonces, por un lado me parece lógico, si quiere cuente lo que vamos a hablar.
Pues bueno, el rumor apunta que los iPhone 14 a secas van a tener el mismo procesador que tenemos ahora en los teléfonos iPhone 13 y iPhone 13 Pro, que es el A15 Bionic.
Y que solo los Pro
tendrán el A16.
Recibirían el A16. Entonces, por un lado le digo, hay dos razones por las que me parece que puede ser lógico, ¿sí? La primera es esa diferenciación que Apple está tratando de hacer muy marcadamente, por ejemplo, en el MacBook, ¿no? Con su procesador M1 normal y con su procesador M1 Pro o M1 Ultra en el modelo de los Pro. ¿Sí? Perdón, Pro, Max o Ultra en el modelo Pro. Entonces, uno podría decir, ok, a nivel del iPhone, que en realidad no es más que un computador de bolsillo, como siempre lo hemos dicho, usted podría tener en los iPhone 13, en los iPhone 14, mantener el A15 Bionic y solo en los Pro subirse al A16. Y esto haría sentido en medio de la escasez de chips que hay, ¿cierto? Y es que no es lo mismo los chips que necesito para producir procesadores nuevos que los chips que ya empecé a producir para estos procesadores, para estas máquinas que tengo hoy. Primera razón. Pero la segunda es que si usted mira, miércoles, el procesador chip, el A15 Bionic es una cosa de locos. ¿Sí?
Sí.
O sea, la verdad es que el rendimiento, el consumo de batería, etcétera, etcétera, de ese chip está lejos. Mucho, todavía no está ni cerca de que uno diga, uff, no, es que ya tenemos aplicaciones en el teléfono que consumen todo su potencial. No.
Sí, que no corren, diría, que no abren. No,
exacto. Entonces uno dice, no, eso todavía va a aguantar. Ahora, donde no me parece lógico es cuando usted mira, por ejemplo, lo que pasó ahorita con el iPad Air. ¿Sí? Si Apple quisiera mantener esa diferenciación, pues no le hubiera montado el M1 al MacBook Air, que es el mismo procesador que corren los Pro.
¿Sí? Se refiere al iPad.
Al iPad, sí. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Por qué le monto el mismo M1 de los Pro al Air? Pero por otro lado digo, no, si te vas a comprar un iPhone nuevo, entonces ese ya no va a tener el mismo procesador que el otro. La única razón, Morcho, el único escenario donde esto haría lógica sería el escenario en el que Apple diría, voy a bajar el precio del iPhone 13 y del iPhone 14 y del iPhone 14 mini con respecto a lo que viene este año, porque siguen con un procesador del año pasado, que no va a pasar, ¿sí? Que no va a pasar porque ese no es Apple, ese no es el, pues ya lo hablamos con el tema del precio del SE hace un par de semanas, ¿sí? No va a pasar. Entonces, no sé, no me convence el rumor.
No, pero eso no, que usted acaba de decir es bien interesante.
No me
bajarle los precios al iPhone. Pues vamos a ver,
¿Para qué quiere bajarle el teléfono al iPhone cuando usted mira que de los 10 teléfonos más vendidos en el año, 7 son iPhones, ¿sí? Al precio que están. Entonces uno dice, ¿para qué quisiera sacrificar margen, ¿sí? En este momento, en el que además la compañía va a empezar a ver unos impactos en ingresos de otro lado que sí le van a empezar a pegar, lo que estamos hablando ahorita del App Store. Seguramente Apple no va a tener otro remedio más que ofrecer medios alternativos de pago, ¿sí? Y eso le va a pegar en los ingresos de la división de contenido, que es la que más venía creciendo en los últimos años. Entonces dice uno, ok, por allá me va a pegar, eso le va a pegar a los estados financieros. Por aquí, porque además quisiera bajar el precio del iPhone 14 y del iPhone 14 mini, o es que estarían pensando en mantener el mismo precio y subirle el precio a los Pro y al Pro Max, que tampoco, no sé, tampoco me pasa. Ahora, déjeme, hago una aclaración que de pronto la gente no tiene claridad, pero hoy en día más o menos pasa. ¿sí? Uh-huh. Hoy hay dos versiones de la 15. Hay uno
que el tiene... iPad Air Mini, ¿no?
No, ni siquiera.
Es que Air Mini, ¿sí me escuchó?
Sí, o sea, le pegó a todo. Le hizo... El Air Mini...
Confunde y reinarás.
El Air Mini Pro Max pasó. No, si usted mira los iPhone 13 Pro, el chip que usan tiene un core adicional y tiene 6 GB de RAM versus 4 GB de RAM en el Mini y en el normal. Entonces, no sé si de pronto la noticia salió más o menos derivado de eso, ¿sí? No me convence la noticia. Hoy en día ya lo vemos a nivel del core adicional y de la memoria adicional, pero no son dos procesadores diferentes, no tienen procesadores diferentes, digamos, como tal. Entonces, no sé hasta dónde esto pueda llegar a ser cierto, pero si sí... pues generaría ahí una ruptura interesante en lo que hemos venido viendo por años, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa. Igual ya estamos cerca, si usted se pone a contar ya los meses, ya quedan pocos meses para ver la beta número 1 de iOS 16 y por ende también estamos muy cerca de conocer pues los lineups que traerá Apple para este fin de año y comienzo del siguiente. Y usted dice sagrado rostro de la beta 1 porque usted se la va a poner.
No, no, porque ya se vino encima el tema. Ya se vino, ya va a llegar junio. Ojalá ya WWDC. Yo necesito que... Moricho, me encantaría que hubiera. Me encantaría que fuera presencial. Y me serviría muchísimo que fuera el primer fin de semana de junio.
¿Usted cree que va a ser presencial?
Pues tengo la esperanza, pero si usted mira, por ejemplo, lo que pasó con el Google I.O., que originalmente salió la noticia de volvemos presencialmente y todos nos emocionamos y después vimos que no, los que pueden ir son muy poquitos y va a ser súper restringido y no sé qué, no sé si lo vayamos a ver.
Sí, bajo ese caso puntual como el Google I.O., yo prefiero un gran evento virtual.
Pues como los de los años pasados, que son, ¿no? Los últimos dos WWDC han sido fantásticos. Fantásticos.
Y ahora
lo que pasa es que la magia de estar allá y de ver al resto de la gente y de compartir experiencias con otros desarrolladores y cosas, pues eso se pierde, ¿no? Eso se pierde. Pero yo lo que sí veo es los eventos presenciales han comenzado. Bueno, ¿usted no estuvo ayer en uno? ¿Anoche no estuvo en un evento presencial de lanzamiento?
Xiaomi presentando el Redmi Note 11.
Wow. Gran equipo, gran compañía. Reventándola en el mercado.
La están reventando, están sacando buenos equipos, están sacando buenos dispositivos con IoT, buenos monopatines.
Y hablando, volvamos al tema entonces de los eventos virtuales, de los eventos presenciales. Yo creo que la gente está empezando a volver. Yo llevo estas dos semanas de gira por Centroamérica con la gente de Cable and Wireless y hemos hecho tres eventos presenciales y ha venido, mejor dicho, mucha de la gente que invitaron está viniendo a los eventos. Entonces, bueno, yo todavía le tengo fe a que veamos el WWDC.
Vamos a ver, estamos a meses,
veámoslo ahí. Pero bueno, con eso creo que nos vamos. Un comentario cortico ahí final. Qué semana de locos. iCloud estuvo mal fallando esta semana, pero bueno.
Muchas veces ya, estuvo fallando.
Ya terminamos. Yo creo que ya pasamos lo peor y ya volvimos a que el modelo funcione.
Así es, eso pasa. No pasa solo con iCloud, pasa también con Google, pasa con todas las empresas, con Dropbox. Entonces, pues, no pasa nada, ¿sabe?
Con Amazon. Cuando se cae Amazon, se cae la mitad.
Se cae Spotify.
Los servicios. Se cae Netflix, se cae todo el mundo.
Entonces, por ese lado relajado.
Si le pasa la registraduría, ¿por qué no le puede pasar a Apple?
Sí, no, exacto. Sí. Yo lo haría más bien al revés. Si le pasa a Apple, ¿por qué no le puede pasar
a Apple? Si le pasa a Apple, ¿por qué no? No, porque entonces le va a dar ahí una excusa al registrador y después que... De verdad que por tres días que tiene que tener esa página montada, ¿cómo es posible que no tenga un servicio montado en AWS con todo eso? Pero bueno.
Bueno, mil gracias por acompañar este podcast nuevamente. Saludos a toda la gente que está pendiente siempre del podcast, a la gente que está conectada a través de Telegram, en donde compartimos muchas cosas, preguntas, cosas que pasan, wallpapers, de todo. Queda en las notas del podcast ese enlace, y también los enlaces para que vayan y visiten techcetera.co, el blog de Samir, y mis blogs quedan ahí también registrados, nivelgeek.com y hablemosdeapple.com. Nos vemos y nos escuchamos la otra semana. Comente. Sí, por favor.
Abrazo para todos.
Chao.